Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Casa Blanca. Se produce una discusión sobre los Dreamers, aquellos inmigrantes de Estados Unidos que si nadie los remedia, se verán abandonados a su suerte. Donald Trump afirma la ya famosa frase que está dando la vuelta al mundo. Según dicen, expresó, los estadounidenses no tienen por qué querer que lleguen migrantes de países de mierda como Haití o naciones africanas, y en cambio debería buscarse que llegaran más inmigrantes europeos. Lo grave no es que lo dijera Donald Trump, aún ni se ha confirmado ni desmentido. Lo grave es que hay, por desgracia, muchas personas que ante el tema de la inmigración piensan así. Es la famosa aporofobia, el miedo al pobre. Piensen en España. Los ricos que vienen a nuestro país, los nórdicos, los europeos, los estadounidenses, ¿cómo les llamamos? Son extranjeros. ¿Y los pobres que llegan desde África, desde Hispanoamérica, desde países en conflicto? ¿Cómo les llamamos? Les llamamos inmigrantes. ¿Por qué esa distinción? ¿Por qué unos son ricos y otros pobres? La Iglesia, el Evangelio, nos debería ayudar a romper estos prejuicios. ¿Sabéis cómo les llama Dios? ¿Sabéis cómo llama Dios al nórdico y al africano? ¿Sabéis cómo llama al que viene de países ricos y al que, según Trump, viene de países de mierda? A todos les llama igual. Les llama hijos. En cuestiones de migración, como en cualquier otra cuestión de la vida, no podemos olvidar que la dignidad humana viene por ser hijos de Dios, por ser todos iguales, por ser todos hermanos. Da igual nuestro país de origen, da igual nuestro color de piel, da igual nuestro poder adquisitivo, orientación sexual o creencia religiosa. Todos somos hijos de Dios. Mañana se celebra la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, y de ello les hablaremos en nuestro programa. Acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, el Evangelio de mañana es el pasaje de San Juan donde existe también el llamamiento en los sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, a la orilla del lago. El Señor escoge y después de entre esos discípulos escoge a 12 apóstoles, y ahora aquí Juan lo presenta con el llamamiento poco a poco. En este caso, Juan Bautista señala a Cristo como el Cordero de Dios, y Felipe y Andrés dejan a Juan, que habían sido discípulos de él, y siguen a Cristo. ¿Por qué le siguen? Pues mira, muy sencillo. ¿Qué hay en Cristo? Que Cristo, cuando te ve, te acoge, te quiere, te comprende y te ama. Entonces, cuando veamos a Cristo comer con pecadores, cuando veamos estar con la gente, con todo el mundo, ¿qué pasa? No es por la comida o porque esté contigo, sino porque realmente se pone en tu puesto. Y es un poco lo que también Dios nos invita hoy a nosotros como creyentes, a acoger, querer a los demás, y si lo hacemos como Cristo, entonces nos pondremos también en el puesto de los demás.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Dios. Aquí no hablamos de inmigrantes como si fueran un número. Aquí hablamos de personas que tienen que huir de su tierra. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Dime que es verdad que te quedas a bailar. Dime la mitad y me puedo morir ya.
Es una tarde cualquiera de un día entre semana de este invierno en el madrileño barrio de Chamberí, por cierto, el segundo más caro de la capital. Pero uno de los edificios es más sencillo que los otros que le rodean. Pertenece al Ayuntamiento de Madrid y en él viven 8 vecinos muy especiales. Son católicos y musulmanes, son de Costa de Marfil, de Burkina Faso, de Marruecos, de Senegal y de Colombia. Son deportistas, jardineros o cocineros. Y son una familia, como cualquier otra que se pelea por la limpieza o por lo que van a cenar por la noche, porque unos son más de arroz y otros más de pollo. Esta singular familia se ha formado gracias a la ONG CESAL, que hace vida a lo que pide el Papa en esta jornada de migraciones y desde que inició su pontificado, que acojamos, protejamos, promovamos e integremos a los emigrantes y refugiados. Durante mi visita a uno de los pisos conocí a Alfons, que tiene 19 años según la ley española, aunque en realidad él sabe que tiene aún 18, porque cuando cruzó la frontera, como venía sin papeles, las autoridades decretaron que tenía un año más. Llegó hace 8 meses a España como solicitante de asilo y tras vivir 6 meses en el programa de ayuda al refugiado de CEAR, tuvo que buscar una vivienda tal y como corresponde a la segunda fase del proceso. CEAR le derivó a CESAL para realizar un curso de jardinería y fue así como llegó hasta la casa de Chamberí. Apenas habla español todavía, pero cuando le pregunto por su reloj, rápidamente contesta que se lo regaló su padre. Esa palabra la conoce bien. Y no habla de su padre de Costa de Marfil, porque apenas tiene familia en su país de origen, sino de su padre suizo. Alfons viajó directamente a Suiza cuando llegó a Europa y allí conoció a un matrimonio jubilado que lo acogió como un hijo. pero cuando iniciaron los trámites para el asilo, las autoridades le enviaron directamente a España por el protocolo de Dublín, que estipula que se debe pedir el asilo, el estatuto de refugiado, en el primer país que se pisa al llegar a Europa. Así que su sueño ahora es volver junto a su nueva familia. Poco tiempo después llega Jean, que saltó la valla de Melilla tras huir de Guinea Conakry. Pidió en España la solicitud de asilo, pero le fue denegada. Y aún así es la alegría de la casa. Trabaja como jardinero y cuenta las horas para que pasen los 2 meses que le faltan para poder pedir el arraigo y poder competir por fin como el atleta profesional que es. Una casa llena de deportistas, por cierto, porque Tomás, que lleva tan solo 5 meses en Madrid, era jugador de la Selección Nacional de Fútbol de Burkina Faso y sueña con que algún club quiera ficharle. Finalmente llega el jefe de la casa, Hamza, un joven marroquí de 24 años que lleva desde los 17 acompañado por Cesal y es el responsable de que todo funcione bien. Su vida ha dado un giro de 180 grados. Ha pasado de estar en la calle a ayudar a formar una gran familia con chavales que, como él, están en dificultad.
Esto es un piso que es como acompañar a los chavales, a recoger gente, coger chavales que tienen facultad de la vida, pero a la vez de cogerles, que es ayudarles, estar con una familia. Intentamos aquí en esta casa, pues intentamos, no somos amigos aquí. Somos una familia, es verdad que a veces la convivencia es difícil, pero es súper dura, pero luego es súper bonita, porque cada uno progresa su trabajo, cada uno tiene sus cosas, pero gracias a nosotros, que él pone su parte, nosotros, pues eso veis que los chavales, que es una alegría tener este piso, ¿no?
Por cierto, que los fines de semana la casa se ensancha para acoger a 2 chicos de un centro de menores que no tienen con quién pasar su permiso de fin de semana. Son la familia y 2 más. ¡Feliz sábado, Álvaro!
Gracias, Cristina. ¡Feliz sábado! ¡Vamos con la actualidad! Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, desde Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, estamos en la víspera de la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado. ¿Qué mensaje nos deja el Papa para este año?
Pues en esta ocasión podemos resumirlo en 4 puntos muy claros, porque el Papa pide a los gobiernos y a la sociedad que tengan presentes estos 4 puntos, que a migrantes y a refugiados hay que acogerles, protegerles, promover su desarrollo e integrarlos. Y cuando el Papa habla de acoger, se refiere a hacerlo de forma responsable, estudiando cómo proceder para que se respete la dignidad de todos, de modo que se sientan comprometidos en esta acogida. Y a lo largo del texto, que realmente es una auténtica belleza y recomiendo a todos los oyentes que tengan la ocasión de poderlo repasar, el Papa apela a la solicitud de la Iglesia con todos ellos, recordando que cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo, que se identifica con todos ellos en cualquier época de la historia. Por lo tanto, Álvaro, tal como nos dice el Papa en tantas ocasiones, vamos a repetir juntos: acoger, proteger, promover e integrar.
Y para celebrar la jornada, ¿qué hay preparado para mañana?
Bueno, pues fíjate, mañana por primera vez el Papa Francisco preside esta misa en la Basílica de San Pedro para celebrar esta jornada a las 10 de la mañana y te puedo decir prácticamente en exclusiva para los oyentes de la cadena COPE, porque son noticias que fluyen en estos instantes, podemos adelantar que ellos van a llenar prácticamente la basílica entera. Se han repartido muchísimas invitaciones. Les escucharemos leer las lecturas en distintos idiomas, las preces, van a participar en la liturgia, van a cantar. En fin, va a ser una auténtica fiesta para los refugiados y los migrantes. La Iglesia celebra esta jornada ya desde el año 1914, no lo olvidemos, cuando la instituyó Benedicto XV, el Papa, que intentó conseguir la paz durante la Primera Guerra Mundial y que nadie le hizo caso, ¿no? Y seguro que tendremos la ocasión mañana de escuchar de labios del Papa una vez más una denuncia a todas las muertes que se han producido durante la huida de las guerras y del hambre, porque la Organización Internacional para las Migraciones, Álvaro, estima que tan solo en el año pasado murieron al menos 5.000 migrantes y refugiados en estas huidas, ¿no? Y no olvidemos que 3.000 de ellos fallecieron en el Mediterráneo.
Pues muchísimas gracias, Eva. Mañana contamos lo que suceda. Un fuerte abrazo.
Por supuesto, un fuerte abrazo. Hasta mañana.
Y ya en España hoy nos vamos a acercar hasta la diócesis de Segovia, porque allí están trabajando y muy bien el tema de pastoral para adolescentes y jóvenes. Ayer tuvo lugar uno de los encuentros Arte, Música y Oración en la iglesia de San Clemente. Gonzalo Pedroche es uno de los organizadores. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gonzalo, ¿estás ahí?
Sí, sí, aquí estoy.
¿Cómo fue la noche? Y sobre todo cuéntanos, ¿en qué consiste Arte, Música y Oración? Amo.
Bueno, pues Arte, Música y Oración es uno de los encuentros que la Delegación de Pastoral Juvenil de Segovia está realizando en una iglesia que el obispo ha dedicado a la pastoral con jóvenes de manera exclusiva. Es la iglesia de San Clemente, es una iglesia románica de Segovia, y allí se están desarrollando desde hace unos meses una serie de actividades que incluyen culto, incluyen arte, incluyen encuentro, incluyen acogida con jóvenes, que bueno, pues está a cargo del equipo de la delegación diocesana.
¿Y cuándo es la siguiente?
Pues es una iglesia que está funcionando por las tardes, semanalmente, en horario de los jóvenes. Por ahora tenemos abierto los miércoles por la tarde, que tenemos vísperas, y los viernes, que hay vigilias, a veces también vísperas, y hay un momento largo, un tiempo largo en la tarde para podernos encontrar con los jóvenes en el horario que ellos dedican pues al ocio y el horario que ellos privilegian, que es la tarde y sobre todo la noche.
Pues bonita iniciativa. Gonzalo Pedroche, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Y nos vamos a otra iniciativa también en Segovia, que tiene lugar hoy en la Casa de Espiritualidad San Frutos, que se llama Encuentro de Jóvenes con Talento. Y hablamos con Jesús Pascual, que coordina estos encuentros. Jesús, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Cuéntanos, pues, ¿en qué consisten?
Pues mira, acabamos de terminar el encuentro y bueno, la idea surgió de la JMJ de Polonia en 2016, sobre todo los jóvenes que éramos pues catequistas o que estábamos a cargo de algún grupo de chavales, ¿no? Pues teníamos la necesidad de una formación para formarles a ellos o también para desarrollarnos, para desenvolvernos nosotros en la sociedad actual, para explicar a nuestros amigos y a otras personas pues qué significa ser cristiano, ¿no? Y pues con una formación más fuerte pues eso es se hace un poco más fácil.
¿Y cualquiera puede apuntarse a estos encuentros?
Cualquier persona, los solemos poner entre los 15 y los 30 años más o menos, pero cualquier persona que esté verdaderamente interesada puede intentarlo. Tenemos también a gente de 15 años que también está
interesado. ¿Cómo se pueden apuntar?
Simplemente nos pueden contactar o presentarse directamente en la Casa de Espiritualidad. También tenemos por Instagram o por las diferentes redes sociales, pues avisamos de los horarios y de los días que hay que hay estos encuentros. El siguiente es el día 20.
Día 20. Jesús Pascual, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por mostrarnos, al igual que Gonzalo, tanta vitalidad en la pastoral juvenil de Segovia. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Para mí la radio también, por las tardes y por las noches, es algo que me acompaña constantemente, ¿no? Salgo del trabajo y en el coche no puedo no poner la radio, ¿no? Al acostarme me pasa lo mismo, ¿no? O sea, necesito saber qué ha pasado durante el día, porque a lo mejor está un poco más desconectado y, bueno, aunque tengas el móvil, la radio siempre está ahí, ¿no? Siempre te acompaña.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
Cuando estalla una mina, deja a la persona rota. Y entonces es el momento nuestro para estar animando y decir, tú vales.
Jesús es ingeniero, yo soy arquitecta y estamos construyendo una iglesia, un templo.
Misioneros por el mundo.
Nuestra gente todo lo siente con espíritu.
El domingo 21 de enero, estreno en 13.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Trouble's my middle name, but in the end I'm not too bad. Can someone tell me if it's wrong to be so mad?
Lo venimos contando. Bajo el lema Acoger, Proteger, Promover e Integrar a los Emigrantes y Refugiados, se celebra mañana la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado. Los obispos de esta comisión, presidida por el obispo de Astorga, Monseñor Juan Antonio Menéndez, recuerdan que a cada ser humano que se ve obligado a dejar su patria en busca de un futuro mejor, el Señor lo confía al amor maternal de la Iglesia. Esta solicitud ha de concretarse, dicen, en cada etapa de la experiencia migratoria, desde la salida y a lo largo del viaje, desde la llegada hasta el regreso. Es una gran responsabilidad que la Iglesia quiere compartir con todos los creyentes y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad que están llamados a responder con generosidad, diligencia, sabiduría y amplitud de miras, cada uno según sus posibilidades, a los numerosos desafíos planteados por las migraciones contemporáneas. Nos vamos a ir precisamente hasta esta diócesis, a la del obispo presidente de la comisión, hasta Astorga. Hablamos con José Antonio Prada, responsable de migraciones de la diócesis. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, de manera especial a los oyentes de la COPE.
Bueno, para la jornada de este año que celebraremos mañana, ya lo venimos diciendo, cuatro verbos para los emigrantes y refugiados. Si te parece, José Antonio, vamos a ir verbo a verbo. Acoger. ¿Cómo acoge la Iglesia?
Pues teniendo las puertas abiertas, en primer lugar, y acercándose también, en muchos casos, a las personas sin que ellos vengan a nosotros, sabiendo dónde ellos están, acercándose a ellos. Y la primera actitud es conocer su situación, para luego hacer un pequeño diagnóstico de las posibilidades que nosotros tenemos de ayuda, pero de manera especial identificarlos a ellos en su problemática, en sus necesidades, y sobre todo, pues eso, teniendo la puerta abierta, la de la oficina y también la del corazón.
Porque es una pastoral que hay que esperar a que lleguen, no, hay que ir a buscarles.
En algunos casos sí, en otros casos vienen ellos, es decir, que muchas veces sus carencias y sus necesidades les hacen andar buscando soluciones y entonces vienen ellos a la iglesia, vienen a la parroquia, vienen a las oficinas de Cáritas, vienen a migraciones.
Y en eso enlazaríamos con el segundo verbo, con proteger, que de eso saben mucho las diócesis, las delegaciones de migraciones, en este esfuerzo por asesorar, atender, intentar reinsertar. Perdón. Es un trabajo duro, ¿verdad?
Pero es gratificante, es decir, porque el emigrante normalmente es una persona que tiene coraje de decisión y entonces cuando tú intentas ayudar y proteger a esa persona, él responde. Es decir, nos cuesta más con personas que están rotas por el alcohol, por ejemplo, es más difícil estimularles y es más difícil. Sin embargo, un extranjero normalmente ellos responden y ellos tienen una actitud positiva ante la vida y es más fácil, es gratificante, sí.
Tercer verbo, promoción. ¿Cómo les puede ayudar en eso la Iglesia?
De muchas maneras, es decir, desde dar las clases de español para que ellos conozcan el idioma y se puedan relacionar, cosas de esas, son muchas las acciones concretas que se puede según sea el colectivo y según sean las necesidades. A los hispanos no hay que darles el español, pero tienen otras carencias que también le podemos ayudar, que de hecho le estamos ayudando.
Y el último verbo, integración. ¿Se empieza a dar una normalización del emigrante en la vida cotidiana de la Iglesia en España?
Nosotros tenemos experiencias aquí en la diócesis nuestras de una gran integración que se hizo, por ejemplo, con los caboverdianos que vinieron en los años 80 y 90 a la mina. La integración, pues, es, podemos decir que total y muy positiva, es decir. Y, sin embargo, hay otros colectivos que es más difícil. Nosotros aquí en la diócesis nuestra, por ejemplo, también vinieron en esa misma época los pakistaníes y al ser una cultura ya mucho más distinta y diferente a la nuestra, es más difícil la integración, pero yo creo que aunque en algún colectivo y en algún ambiente se da, en ambientes así más rurales y más de poblaciones pequeñas como las nuestras, no aparece la xenofobia, gracias a Dios.
¿Y cómo es la experiencia, ya que nos hablabas un poco del tema de caboverdianos, cómo es la experiencia particular de la diócesis en este tema? Porque cada diócesis era un mundo.
Claro, y los colectivos son distintos, es decir que, por ejemplo, nosotros los caboverdianos, que son africanos, sin embargo, al tener tan la cultura occidental por los portugueses y tal, el hecho religioso pues se han identificado. Yo de hecho en la parroquia tengo catequistas caboverdianos y se han integrado muy bien. El presidente de Cursillos de Cristiandad fue un caboverdiano hace unos años. Se han integrado en la iglesia como iglesia y luego en la sociedad como sociedad también. La integración entre nosotros es muy positiva y es muy de aplaudir.
Pues José Antonio Prada, responsable de migraciones de la diócesis de Astorga, muchísimas gracias por estar con nosotros a celebrar mañana esta jornada del emigrante y del refugiado. Un fuerte abrazo.
Vale, que mañana sea un día de oración y un día de compromiso para todos.
Ojalá
gracias.
Así sea. Y esta semana también tenía un discurso importante el Papa Francisco con la serie de embajadores en Roma. En su mensaje también tenía alusiones a las migraciones. Por eso este mensaje es tan importante y en el día de hoy no lo queremos olvidar. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Un año más, el comienzo del año nos ha dejado esta semana el discurso del Papa al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, en esta ocasión cuando se cumple el centenario del final de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que redibujó el rostro de Europa y del mundo entero. Abordó el Papa en su mensaje el derecho a la vida, la libertad religiosa, de la inviolabilidad de toda persona, el derecho a la salud, a los cuidados sanitarios, también la importancia de trabajar activamente por la paz, promover el desarme completo y el desarrollo integral de la familia, del trabajo, del medio ambiente y el último aspecto en el que precisamente quiero hoy detenerme, las migraciones, cuya jornada mundial vamos a celebrar mañana. No podemos olvidar la situación de las familias rotas por este tema. Con demasiada frecuencia tenemos ante nuestros ojos el drama de niños que cruzan solos los confines que separan el norte del sur. Hoy se habla mucho de migrantes y migraciones, en ocasiones solo para suscitar miedos ancestrales. No olvidemos que ante nosotros se encuentran sobre todo personas. A buen seguro, la mayor parte preferiría estar en su propia tierra y sin embargo se ven obligados a dejarla. Tenemos muchos refugiados y migrantes que buscan alcanzar Europa porque sabemos que pueden encontrar paz y seguridad. Desde el inicio de su pontificado, el Papa nos ha dicho en repetidas ocasiones lo mucho que le preocupa la triste situación de estas personas. Es inolvidable su visita a Lampedusa y aquella frase que forma parte del acervo casi ya de su magisterio: el peligro de la globalización de la indiferencia. No queremos ni podemos dejar de pensar en los 250 millones de migrantes y en los 22 millones y medio de refugiados en todo el mundo. Algo hemos de hacer, ¿no? No podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando hablamos de defensa de la dignidad del ser humano y sobre todo cuando están viviendo a nuestro lado. Detrás de cada uno de ellos hay una historia de fe, de sueños, de afectos y en muchísimos casos de sufrimiento. Por concluir por donde comenzaba, por ese discurso del Papa al cuerpo diplomático, estamos llamados desde nuestras posibilidades a construir puentes de modo que veamos en ellos no un enemigo, no un contendiente, sino un hermano para acogerle y para abrazarle. Hasta la semana que viene. Find a way you're happy, 'cause I'm happy to call this.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Luis Sacristán, en control técnico Oscar Gómez y en control central José María Orihuela. Ahora sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.